Nos vamos a Buenos Aires, tomamos contacto con nuestra colega Amanda Alma, que está allí al otro lado de la línea. Amanda, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Buen día. Buen
Muy
día,
bien.
Amanda.
Tratando de comprender lo que pasó ayer con la definición de las comisiones en la Cámara de Diputados y pidiéndote una aclaración, Amanda, para que nos expliques.
Bueno, lo primero que hay que decir es que se conformaron cuatro comisiones, tres de las cuales van a estar discutiendo el proyecto de la ley ómnibus, y un poco lo que pasó ayer es lo que en el Congreso se define como la imposición de las mayorías, ¿no? Las mayorías son circunstanciales, muchas veces, o concretas, depende de la cantidad, el volumen de integrantes que tengas. La Cámara de Diputados requiere para poder sesionar 129 legisladores sentados en el momento en el recinto, y cada comisión requiere la mitad más uno de sus miembros para poder tener mayoría. Hay comisiones que son distintas de cantidad de miembros que la integran. La Comisión de Presupuesto tiene 49 integrantes y se define a partir de un método, el mismo método de la proporcionalidad de los votos para asumir una banca que se llama sistema D'Hondt, que es una proporcionalidad en función de la cantidad de integrantes que tiene cada bloque. El 7 de diciembre, cuando se eligieron las autoridades de la Cámara de Diputados, se votó también en el recinto que la conformación de las comisiones iba a ser por sistema D'Hondt, proporcional a la cantidad de miembros que tiene cada bloque. La realidad es que el único bloque que tiene más de 100 integrantes hoy en la Cámara de Diputados es Unión por la Patria. El resto de los bloques no llegan a 40, principalmente porque son o alianzas partidarias o porque eran integrantes de Juntos por el Cambio, que se dividieron formalmente ya en el Congreso, se atomizaron, tienen distintas conformaciones. El radicalismo es un bloque autónomo, igual que el PRO, y la Coalición Cívica decidió integrarse a otro bloque que reúne a diputados que representan, por ejemplo, la provincia de Córdoba, al gobierno de la provincia de Córdoba, que es una suerte de peronismo cordobés, que son cinco integrantes, y también el socialismo, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, que tiene sus representantes solo de la provincia de Santa Fe. Después no hay ningún otro socialista en ninguna otra provincia que esté en el Congreso de la Nación. Lo que pasó ayer fue que La Libertad Avanza, desde el 7 de diciembre hasta el día de ayer, viene construyendo con los bloques opositores que no forman Unión por la Patria, todas las otras representaciones, sean provinciales o sean de fuerzas nacionales, que no fueron oficialismo hasta el 10 de diciembre, digamos. Se construyó como un nuevo oficialismo acompañando a La Libertad Avanza en la conformación de las comisiones con todos los que eran opositores a Unión por la Patria hasta hace 3 semanas atrás. Así que esa es un poco la idea de funcionamiento del Congreso hoy, que Unión por la Patria quedó aislado como si fuera gobierno, digamos, cuando es oposición. Es la única oposición y en la Cámara de Diputados en consonancia con el Frente de Izquierda, que también está aislado del resto de las oposiciones, como que nadie se junta con ellos para poder conformar mayorías en oposición al gobierno. Esto muestra que hay un sector muy importante, una gran mayoría dentro de la Cámara de Diputados, que acompaña a La Libertad de Avanza. Si bien no se sabe todavía cómo se va a concretar eso a la hora de votar, sí lo acompaña en toda la parte administrativa que requiere, por ejemplo, constituir quórum, constituir las comisiones, que requieren ciertas mayorías. Para que una comisión pueda funcionar, tiene que estar la mitad más uno de sus miembros, y ayer se vio justamente esa estrategia desplegada en las cuatro comisiones que se conformaron. Las tres comisiones que van a discutir el proyecto de la ley ómnibus tuvieron mucha discusión. La primera fue la de Presupuesto y Hacienda, donde realmente se ve algo particular, que no es la primera vez que pasa, hay que decirlo. Mucha picardía también parlamentaria, hay que decirlo también. Se estaba constituyendo la comisión, tanto Unión por la Patria como el Frente de Izquierda se quedaron en la puerta de la comisión, no ingresaron a dar quórum hasta que La Libertad de Avanza no consiguió con otros partidos constituir ese quórum. Yo no sé si esa fue una buena estrategia porque dejó en evidencia que los integrantes de los otros bloques decidieron acompañar a La Libertad de Avanza para tener lugares en las conducciones de estas comisiones, ¿no? La Comisión de Presupuestos es la más importante del Congreso, la de la Cámara de Diputados sobre todo porque tiene muchos integrantes y porque tendría que haber tenido las vicepresidencias primeras sobre todo y la secretaría de la comisión primera a cargo de Unión por la Patria por ser el bloque mayoritario, la presidencia se le deja al oficialismo, sin duda, porque tiene que conducir el debate, aunque esté en minoría, pero lo que sucedió es que se la excluyó a Unión por la Patria de la designación de autoridades. Entonces, Unión por la Patria no tiene integrantes en su de su bloque en la Comisión de Presupuesto que, bueno, puedan controlar en algún sentido el ritmo del debate en la relación que hay ahora, que está teniendo la decisión del oficialismo de avanzar con un tratamiento exprés, ¿no? Bastante rápido.
Amanda,
sí.
¿Eso no se puede revertir, de que Unión por la Patria no tenga autoridades dentro de la comisión?
No, no se puede revertir porque algo que también hay que tener en cuenta es que el Congreso, cada Cámara se rige por un reglamento, cada comisión tiene su propio reglamento, eso se fue, bueno, construyendo a lo largo de muchos años en las democracias argentinas, en las distintas etapas de la democracia argentina, pero es lo que rige el funcionamiento del Congreso. Y hay mucha jurisprudencia de la justicia, sobre todo de la Corte Suprema, que en los momentos de judicialización, cuando no se cumple el reglamento a rajatabla, que es un marco interpretativo, también hay que decirlo, como las leyes, si bien tienen sanciones, es un marco para entender el funcionamiento de una institución, las decisiones las impone la mayoría. Si vos conseguís que la mitad más uno de los miembros de una comisión vote en un sentido, bueno, es así también. Así es un poco el sistema democrático. No se rige por las reglas, nada más. Hay un marco legal, sin duda, pero también es interpretativo. Ayer lo que sucedió fue que habían nominado a José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto por parte del oficialismo de La Libertad Avanza, y tenían que votarlo, ¿no? Lo que se hace es nominar a todas las autoridades y se vota a mano alzada en general porque es un consenso colectivo la designación de autoridades. Como en este tema se había constituido esta mayoría particular circunstancial para definir estas autoridades con todos los bloques, menos con Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que suman en conjunto 107 diputados, un número muy importante en la Cámara. En el momento en que estaban pidiendo el uso de la palabra los diputados, de hecho estaba Paula Penaca, Cristian Castillo, Paula Penaca es Unión por la Patria, Cristian Castillo es del Frente de Izquierda, estaba Romina del Pla, había varios diputados también de Unión por la Patria levantando la mano, en el momento en el que el secretario de la comisión llamó a votar por las autoridades. Entonces, entre los que estaban levantando la mano para pedir ser escuchados a los gritos y con los brazos levantados, y los diputados de la Libertad de Avanza, el Radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica, los partidos provinciales de Córdoba, de Salta y de Río Negro, levantaron la mano para votar. Allí se contabilizaron más del número que se necesitaba, que era 25, que era también el número de integrantes que había permitido la habilitación del quórum de la comisión. Había, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se quedaron afuera de la comisión, cuando hubo 25 diputados sentados en la Comisión de Presupuestos, se podía empezar a tratar y se habilitó el funcionamiento de la comisión. La votación fue confusa en ese sentido porque lo hicieron mientras otros pedían que se los atendiera para hablar. Pero el número de 25 los tiene el oficialismo. Consiguió a través de una alianza con las designaciones que después se ven las autoridades de la comisión, porque está como presidente José Luis Espert, después está como vicepresidencia primera se la dejaron al PRO, como vicepresidencia segunda se la dejaron al radicalismo, también el partido de el peronismo de Salta tuvo una banca en las autoridades de la Comisión de Presupuesto, y Córdoba Federal. Figueroa Casas, del PRO, está como vicepresidenta primera. Venegas Lynch, de La Libertad Avanza, como vicepresidente segundo. García Aresta, que es de Córdoba Federal, como vicepresidente tercero. Como secretario está Nieri, diputado radical de la provincia
de Mendoza.
Justamente. Y como secretaria segunda está Pamela Caletti, que es de Salta. Entonces ahí es claro cómo se repartió la representación de los bloques, muchos de ellos minoritarios, como el de Salto o como el de Córdoba, en el armado de la comisión, pero si vos contás cuántos miembros representan esos partidos políticos, te da un número que le permitía a la Libertad de Avanza imponer a José Luis Espert. Lo que fue escandaloso fue el momento de la votación, porque fue una manganeta, ¿no? En el momento que unos pedían la palabra, otros levantaban las manos para votar y parecía que la gran mayoría estaba acompañando esa situación, cuando había dos bloques que querían por lo menos criticar o decir algo respecto a la proporcionalidad. Unión por la Patria se iba a quejar de no estar presente siendo el principal bloque, le correspondería a la vicepresidencia primera, no al PRO, sino a Unión por la Patria, y eso es lo que quieren ocultar, en definitiva, desde el oficialismo, porque la alianza la hizo con los otros partidos. Ahora, ¿es ilegítima la votación? Y la verdad que no, porque tienen el número de 25 los diputados de la Libertad Avanza, sumados a el PRO, a los representantes del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica y de estos otros partidos provinciales.
Amanda,
los números lo tienen.
La actitud del radicalismo es de acompañar, ¿no? Entiendo por lo que he leído, por lo que he visto. Bueno, el propio presidente del partido en un momento dijo, bueno, manden una ley espejo al DNU para que lo podamos tratar. Entiendo que está esa dinámica, esa por parte del radicalismo, ¿o estoy mal?
No, mira, en términos formales sí, les parece que los proyectos se tienen que discutir en la Cámara, que el DNU, la herramienta está mal usada, no es democrática, digamos, poner tantas modificaciones en un solo actor administrativo. Plantean, sí, ya presentaron proyectos espejos, son críticos con muchos de los contenidos. Hay que decir que muchas de las cosas que tiene tanto el proyecto de ley como el DNU son proyectos que se han presentado una y mil veces en la Cámara de Diputados y de Senadores en los últimos 15 años para tratar de modificar no solamente el sistema del régimen laboral, flexibilizando sobre todo las indemnizaciones, las licencias. El año pasado estaban discutiendo ampliar las licencias laborales, incorporar la licencia por violencia de género, ampliar la licencia por maternidad. Hoy el proyecto de ley busca restringirlo. Entonces hay una cuestión ahí de retomar una línea de discusión propia del Congreso de la Nación, que es ir achicando derechos. Hay sectores que vienen presentando cientos de proyectos en este sentido. Entonces el radicalismo plantea que hay cosas con las que está de acuerdo, hay otras con las que no, y eso es lo que está planteando respecto de que vaya el proyecto, el DNU en forma de proyecto de ley.
Amanda,
pueden modificarlo si es un proyecto de ley, si es un DNU no lo pueden modificar.
Claro.
Ahora, esto que pasó ayer es circunstancial principalmente respecto a la conformación de las comisiones, que son por los próximos 2 años, no es solamente los próximos días. Estas comisiones que se conformaron van a quedar así por 2 años. Y me parece que ahí tanto el PRO como el radicalismo buscan posicionarse en un escenario tan volátil como el que hay ahora, y en caso de que haya una crisis institucional, bueno, tener un lugar muy expectante en la Comisión de Presupuestos, que es la que decide los recursos, nada más y nada menos, ¿no?
Amanda, por último de mi parte, ¿cómo ves el avance, ¿no?, de la ley ómnibus, ya definidas las comisiones, y qué se dice en el Congreso respecto del envío por parte del Poder Ejecutivo del DNU el 7023?
Hoy es el día que vence, a las 0 horas tendrá que estar entrando el DNU, hasta las 12 de la noche tienen tiempo para enviarlo. Eso se planteó bastante ayer, se interpeló bastante al jefe de gabinete para que lo haga, sobre todo desde la oposición, y eso también va a obligar a que la semana que viene finalmente se conforme la Comisión de Trámite Legislativo, que tiene designados sus miembros, pero no se reunió. La semana que viene va a haber plenario de comisiones, estas 3 comisiones que se constituyeron, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda. El radicalismo, por ejemplo, y el PRO, off the record, referentes importantes, digamos de peso en ambos bloques, dicen que no están de acuerdo con el tratamiento express, que acá nada se va a aprobar al libro cerrado. Eso es lo que transmiten, digamos, públicamente. Hay que ver las acciones. Sí, están todos estudiando y trabajándolo. Hay cosas que van a modificar profundamente. Entiendo que la derogación del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto del Teatro, no va a ser posible que se desarrolle. pero hay otras cosas que sí quieren avanzar, modificando en algún sentido, que quieren aprovechar con esto que te decía de tantos años de proyectos que se han presentado para esto. Ven una oportunidad. Así que va a ser una negociación dura, difícil, muchas horas de debate en las comisiones y ver si el oficialismo logra convencer a todos los diputados que necesita. Son un montón, tiene 40, 38 diputados, claro, necesita un montonazo. Con todo el PRO tiene 80 diputados, necesita como 40 más para llegar
al quórum.
A 129, que es un montón, y le va a costar mucho en términos concretos si no hay modificaciones profundas del proyecto. Así que eso es más complejo. Y yo creo que un poco lo mismo va a ir pasando, ya se está diciendo, por ejemplo, con el tema de la pesca, que va a haber modificaciones a esos artículos, que va a empezar a jugar mucho más fuerte también en paralelo el debate del decreto, si se acepta o no se acepta, si se consigue aceptar o no en la Cámara de Senadores, donde tiene también para la conformación de comisiones 39 senadores consiguió reunir Villarruel. Pero bueno, y hay varios que son de provincias y varios que, bueno, se juegan mucho, como Martín Lustó, que dijo que el DNU no tenía que pasar. Ahora no lo veo aprobándolo así con los ojos cerrados en los próximos días.
Amanda, muy completo, muy amable, muchísimas gracias por tu tiempo.
Besos para ustedes, hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima. Amanda Alma, colega del RA1, periodista acreditada en el Congreso, bueno, explicándonos cómo lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados en la jornada de ayer y lo que va a pasar con el DNU y con la ley Ómnibus.